Salud al Día. Con el doctor Luis Gutiérrez Serantes. De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. En Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a vuestro programa de salud. Salud al Día, aquí en vuestra casa, en Onda Madrid, en el 101.3 o en el 106 de frecuencia modulada. Martes de Semana Santa. Deciros que aquellos que estéis de vacaciones, que lo paséis lo mejor posible. Que los que no estéis de vacaciones, bueno, pues que estéis trabajando, enhorabuena por tener trabajo. Y aquí el que no quiere ver la botella medio llena, bueno, pues es porque no quiere, realmente. La cosa hay que verla siempre medio llena, sino medio vacías. Y hoy quiero comenzar el programa recordando a una persona, a un personaje singular. Un personaje que fue persona muy querida en los años 60, en los años 70, en los años 80, en los 90, en los 2000. Es decir, pasó e hizo la transición con absoluta normalidad. Y él, con sus dibujos, hizo que viéramos la vida de forma real, pero como si fuera realmente irreal. Tenía un toque de humor excepcional con sus bolígrafos y con su lápiz. Me refiero al singular Antonio Mingote. Antonio Mingote fallecido a los 93 años de edad en Madrid. Estaba aquejado de un cáncer de hígado y tenía 93 años, unos 93 años, como os digo, pues muy vividos, muy trabajados y haciéndonos sonreír y muchísimas veces reír a aquellos que disfrutábamos con sus viñetas. Descanse en paz, Antonio Mingote, y solamente ya, estar con la familia y estar y darle las condolencias por el fallecimiento de Antonio Mingote. Bueno, y una vez dicho esto, saludo ya a María Pérez. ¿Qué tal, María? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, doctor Luis Gutiérrez Serantes. Desde luego que nuestro sentimiento es para la familia de Antonio Mingote. Desde aquí les mandamos un fuerte abrazo. Y bueno, que han sido 93 años los que ha vivido, que no han sido pocos y que desde luego si los ha disfrutado, pues bien vividos están. Y lo dicho desde aquí, un abrazo y nuestras más sinceras condolencias.
Con mucha intensidad vivió Antonio Mingote esos 93 años. También saludo a Borja Martín. ¿Qué tal, Borja? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, doctor. Pues yo me uno al recuerdo sobre este dibujante, genial dibujante. Y nada, que hemos disfrutado todos viendo sus dibujos, caricaturas y demás trabajos.
Sin duda, personaje genial. Bueno, y una vez que hemos arrancado el programa, ya nos tenemos que meter de lleno con los temas de hoy, María.
Sí, eso vamos a hacer, pero antes os vamos a recordar el número de teléfono que tenemos aquí en Onda Madrid para que nos llaméis, para que nos hagáis preguntas, consultas, sugerencias, para lo que queráis. Es el 91-512-8400 y también disponemos de una dirección de correo electrónico a la que podéis escribirnos, saludaldia@ondamadrid.es.
Bueno, vamos a arrancar con un tema del corazón, porque síncope. ¿Qué es un síncope? Hoy vamos a aprender lo que es un síncope y qué es lo que puede haber detrás de un síncope.
Vaya, que si sufrimos uno de forma aislada, como una excepción diríamos casi, pues no pasa nada. La mitad de nosotros lo tendremos alguna vez a lo largo de nuestra vida. Esa pérdida de conciencia de la que nos vamos a recuperar de una forma completa. Pero el problema viene cuando, además de padecer uno de estos síncopes o más, tenemos otra enfermedad cardíaca. Bueno, pues estemos tranquilos porque esta tarde vamos a hablar de las recomendaciones que hay que seguir en estos casos.
¿Y el botiquín? Todos tenemos un botiquín en casa, revisamos ese botiquín, qué cosas hay que poner en el botiquín, qué cosas no debemos tener, fijarnos si está caducado lo que tenemos en el botiquín.
Efectivamente, para todos aquellos que lo tengamos, pues vamos a dar una serie de consejos sobre cuándo tenemos que revisarlo, dónde tenemos que situarlo, y para todos aquellos que todavía no cuenten con uno en su casa, desde luego esta tarde vamos a decir cuáles son las cosas imprescindibles y fundamentales que tiene que contener ese botiquín.
Bueno, y estamos en Semana Santa, está clarísimo, vamos a entrar ya en los días fuertes de la Semana Santa. Y aquellos que tienen sus creencias religiosas, los que tenemos creencias religiosas, los que somos católicos, bueno, pues tenemos un día de ayuno, María.
Que es el día de Viernes Santo. Yo voy a ser sincera, no soy muy dada a esto de ayunar. Yo prefiero lo que es las 5 comidas al día. Bueno, hay gente que sí, efectivamente, que ayuna por motivos religiosos. Otras personas simplemente lo hacen porque aprovechan estas vacaciones para ese ayuno, tenerlo como una depuración de su organismo. Bien, el que lo quiera hacer, por supuesto que adelante, pero que lo haga bien. No vale eso de pasarnos todo el día entero sin probar bocado porque no es sano. Adelanto ya que aunque no vayamos a comer ningún alimento sólido, sí que podemos ingerir líquidos. Así que atentos esta tarde porque os vamos a contar cuáles son las recomendaciones que tenemos que hacer si queremos hacer ese ayuno de forma correcta.
Y el reportero Martín se ha puesto a investigar seriamente, le preocupaba un asunto, un tema, el tema de los zurdos, porque uno es zurdo y además si son más inteligentes que los diestros.
Eso es, quería comenzar yo diciendo, ¿qué tienen que ver Leo Messi, Obama, Julia Roberts o Kurt Cobain? Pues bueno, que son todos zurdos.
Que son caballeros, además, todos, ¿no?
Bueno, Julia Roberts de caballero.
No, bueno, sí, no, sí, tienes toda la razón del mundo. Que no te había oído lo de Julia Roberts. Pero bien, bueno, sí. ¿Y qué tienen en común?
Que son zurdos. Os contaremos los secretos de este sector de la población, que está en torno a un 15% de la población mundial, y las causas de este hecho. Porque la gente zurda, lo que has dicho de que algunos son más creativos, originales, los zurdos frente a los diestros, y muchos secretos de esta gente.
Bueno, pues luego tocaremos el tema de los zurdos y vamos a hablar también de los pacientes alérgicos y los pacientes que tienen asma, porque son también más sensibles a desarrollar un problema de alergia alimentaria.
Típicas ahora en la primavera las alergias con el polen, pues mucha gente sufre esos efectos en estas fechas. Y las alergias a los ácaros del polvo también son importantes, de las más comunes. Pues bien, tanto unas como otras se relacionan con la intolerancia a los alimentos. Las causadas por el polen pues tienen que ver con aquellas alergias que se desarrollan a los vegetales, y las que vienen a consecuencia de los ácaros son las que tienen que ver con el marisco. Una relación, desde luego, que vamos a explicar esta tarde aquí en Salud al Día.
Por lo tanto, como veis, son temas muy variados que afectan a la mayoría de la población, a todos los amigos que escuchan Salud al Día. Recibir los saludos de Ángel Pérez, que está en el control, y de nuevo os dejo nuestro teléfono 91 512 8400, y también nuestro correo electrónico saludaldia@ondamadrid.es.
Salud al Día,
101.3 y 106 FM.
¿Sabías que
los espectadores de ballet adquieren sus facultades desde la butaca? Un estudio británico publicado a la revista Plus One asegura que los espectadores asiduos al ballet clásico adquieren facultades motoras similares a las estrellas de danza, solo por el hecho de observar desde la butaca. Lo que quiere decirnos este trabajo es que aquellos espectadores que dominan este arte en su aspecto teórico y no lo practican son capaces de adoptar ciertas semejanzas físicas con los bailarines. Se basan en la respuesta de los nervios motores, que se activan cuando el espectador visualiza al bailarín en plena acción, aunque la clave podría estar en que el cerebro simula de forma encubierta los movimientos de baile, lo que genera un aumento del envío de neuronas desde la corteza motora hasta la médula espinal, que actúan para que el cuerpo se mueva. Y lo sorprendente de todo esto es que hablamos de ballet, una especialidad artística que requiere técnica y muchas horas de trabajo.
Salud al Día, con el doctor Luis Gutiérrez Serantes.
Bueno, y vamos a hablar de los problemas del corazón. Vamos a hablar concretamente del síncope. Luego explicaremos lo que es un síncope. Y resulta que la mitad de los españoles van a sufrir por lo menos un síncope a lo largo de su vida.
Bien, pues el síncope, para aquellos que no lo sepan, es la pérdida brusca y temporal de conciencia y de tono postural, de duración breve y de recuperación completa y espontánea. Su causa no está todavía muy clara, pero podría deberse a una bajada de la presión sanguínea, lo que provocaría una disminución en el flujo sanguíneo que llega al cerebro y este notaría esa falta de oxígeno. Si se sufre de forma puntual, no es en principio nada preocupante. Prácticamente eso, la mitad de nosotros, de la población, tendrá un síncope a lo largo de su vida. Pero si este se repite y si además la persona presenta una enfermedad cardíaca, es ya para tomárselo en serio. No todos los pacientes, especialmente los de alto riesgo, pueden hacer uso de un marcapasos o de un desfibrilador. En estos casos, se recomienda el Holter, un aparato que registra la actividad del corazón de quienes presentan arritmias o síncopes de forma recurrente. En ocasiones, es la mejor forma de estudiar y conocer las causas de estas pérdidas de conciencia, pero se trata de una técnica invasiva y por ello se han de definir muy bien sus indicaciones.
Y vamos a hablar con el doctor Julián Villacastín, director de la unidad de arritmias del Instituto Cardiovascular del Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Muy buenas tardes, doctor Villacastín.
Hola, buenas tardes.
Vamos a hablar del síncope. Síncope es lo mismo, lo digo todo esto para que nos entiendan los amigos de Salud al Día. ¿Es lo mismo, y si no es así usted nos lo dice, que un desmayo o que una lipotimia?
Bueno, es una parte de los síncopes, porque el síncope es la pérdida de conocimiento. Uh-huh. Una pérdida de conocimiento brusca con recuperación completa. La mayor parte de las veces es debido a una lipotimia.
Uh-huh. La mayor número de las veces es debido a una lipotimia, ¿no? ¿Y las causas de un síncope son variados o siempre la causa es un problema en el corazón?
No, la mayor parte de las veces sí es un problema de corazón o puede serlo y sobre todo es lo más preocupante, es lo que tenemos que estar seguros de que no sea la causa. Porque si nosotros nos vamos, por ejemplo, a personas jóvenes que pierden el conocimiento pues cuando están rodeados de mucha gente, en situaciones en las cuales tienen calor, sensación de agobio y empiezan a notar pues náuseas y que se van a marear y se caen al suelo, en este caso la causa es una lipotimia y esto no suele ser grave. Uh-huh. Pero si una persona pierde el conocimiento, por ejemplo, cuando está haciendo ejercicio, esto sí que puede ser una causa cardiológica y además muy grave. Puede ser casi podríamos decir un aviso de muerte.
Uh-huh. Podría ser un aviso de muerte, doctor Villacastín, realmente, porque entonces estamos hablando de una situación grave, ¿no? Claro, ¿y cómo sabemos diferenciar los médicos? ¿Cómo diferenciamos un problema de otro y cuándo sabemos si es grave o no es grave? ¿Tenemos que realizar, aparte de la historia clínica, alguna prueba en especial?
Sí, la mayor parte de las veces, como usted acaba de comentar, la historia clínica es fundamental. Hay que dedicar tiempo para saber cuáles han sido las causas de la pérdida de conocimiento. No todos tenemos la experiencia de gente que va a donar sangre o ve una aguja o ve un accidente o ve algo que le impresiona y pierde el conocimiento. La inmensa mayoría de estos casos son lipotimias, como hablábamos antes. Uh-huh. Pero, sin embargo, una historia clínica cuidadosa nos puede dar muchas pistas. Por ejemplo, una persona que tiene una enfermedad cardíaca de otro tipo, que tuvo un infarto de miocardio hace 4 o 5 años y ahora tiene una pérdida brusca de conocimiento, la causa puede ser una arritmia. Entonces, la historia clínica es fundamental. Cuando esta se termina y tenemos dudas, está claro que necesitamos otras pruebas, una serie de pruebas para ver el funcionamiento del corazón.
¿Y qué pruebas son estas, doctor Villacastín?
Bueno, la gente se piensa que, por ejemplo, como se ha comentado anteriormente, el Holter es un arma útil, diagnóstica me refiero.
Sí.
Y claro, lo que sucede es que a lo mejor una persona pierde el conocimiento una o dos veces al año, como mucho. Que tenga ese día colocado un Holter es una casualidad.
Una bárbara. Lotería auténtica.
Claro,
lotería.
Claro. Uh-huh. Entonces, el Holter no suele tener un rendimiento diagnóstico elevado. Es muchas veces más importante que nosotros examinemos ese corazón, que veamos si, por ejemplo, el corazón tiene alguna cicatriz o si tiene alguna alteración valvular o si tiene alguna alteración en sus cables, en su electricidad. Esto puede darnos la pista de que la causa de esa pérdida de conocimiento ha sido pues o una arritmia muy rápida que ha hecho que el corazón lata rapidísimo o una arritmia muy lenta que ha hecho que el corazón vaya muy despacio. Entonces, muchas veces estas pistas nos llevan a tratar al enfermo incluso con solo la sospecha, aunque no podamos nosotros estar delante o en ese momento tenga el paciente un holter para saber exactamente lo que ha pasado.
¿Y las arritmias, doctor Villacastín, son frecuentes? Es decir, ¿hay pacientes, que hoy muchos pacientes con problemas de arritmia?
Pues sí, la fibrilación auricular, por ejemplo, que es una arritmia que quizás sea la arritmia más frecuente, afecta en la población global a uno de cada 100 ciudadanos. Esto es una prevalencia importante. Y si hablamos, por ejemplo, de personas mayores de 65 años, pues a lo mejor una de cada 15 puede tener esta arritmia. Esta arritmia es verdad que no es una causa frecuente de pérdida de conocimiento, pero sí es una de las causas que nosotros tenemos que tener en cuenta, sobre todo cuando estas pérdidas de conocimiento se producen en personas de edad avanzada.
¿Y las arritmias se tratan siempre poniendo, colocando un desfibrilador, colocando un marcapasos, o también existe el tratamiento médico?
Sí, tenemos tratamiento médico, que son lo que llamamos medicamentos antiarrítmicos. Pero, por desgracia, estos medicamentos no son todo lo eficaces que a nosotros nos gustaría. Y, además, en ocasiones tampoco son muy seguros. Un antiarrítmico es un medicamento que no debe ser recetado por cualquiera. Es decir, hace falta un conocimiento de cómo está el corazón de ese paciente muy, muy certero para estar seguro que ese medicamento que le estamos dando para quitar una arritmia no va a provocarle otra. Entonces, los medicamentos antiarrítmicos a veces se nos quedan cortos. Entonces, cuando el motivo de la pérdida de conocimiento del síncope es que, por ejemplo, el corazón se pone a latir muy despacio o se bloquea en un momento determinado, el tratamiento será el marcapasos. Cuando, por el contrario, es una arritmia que hace que el corazón se ponga rapidísimo y tan rápido que es incapaz de bombear adecuadamente la sangre, entonces necesitamos algo que es mucho más serio, porque estamos hablando de arritmias que son ya potencialmente mortales. Entonces necesitamos un desfibrilador, que es como un ovimóvil, porque es capaz de producir una descarga eléctrica para cortar esa arritmia rápida que, si dejamos que persista durante unos segundos, incluso pocos minutos, puede matar al paciente.
Y, doctor Villacastín, los problemas de arritmia que pueden llevarnos a un síncope, claro, porque hemos empezado hablando del síncope, ¿dan sintomatología? ¿Qué es lo que nota el paciente? ¿Qué es lo que siente?
Bueno, yo diría que muchas veces, cuando el paciente ha tenido una pérdida de conocimiento, ya un síncope claro y evidente, y hablamos con él porque se ha recuperado, nos cuenta que ha estado a punto de perder el conocimiento ya otras veces. Entonces, esto es una pista muy, muy importante. Cualquier persona que note que tiene mareos, sobre todo si además tiene palpitaciones, que está o tiene la sensación de que casi pierde el conocimiento, debe consultar al médico de forma urgente. Es decir, porque el médico enseguida, con una buena historia clínica y con un electrocardiograma o si hace falta alguna otra prueba más, va a saber si esto es grave o no es grave. Si no es grave, como sucede la mayor parte de las veces, pues se le indicarán una serie de maniobras que son fundamentalmente pues agacharse o incluso sentarse o incluso tumbarse cuando se note esta sensación de mareo, porque la causa serán hipotimias. Si esto no está claro y el médico sospecha una mayor gravedad, bueno, pues incluso se puede tener que ingresar al paciente en un hospital y tenerlo vigilado, monitorizando su corazón, hasta que estemos seguros que este no le va a jugar una mala pasada.
Claro. ¿Y las arritmias pueden conllevar complicaciones?
Sí, la principal complicación de una arritmia, por supuesto, es la muerte, ¿no? Estamos, por desgracia, asistimos de vez en cuando incluso en gente joven, en deportistas, que tienen una pérdida de conocimiento, incluso pueden tener una muerte súbita relacionada con el deporte. En este caso, la causa son, la mayor parte de las veces, arritmias, y nos hubiera gustado poder ser capaces de prevenir estas arritmias, a lo mejor con lo que nos hubiera podido contar ese paciente, pues que tuvo dos o tres veces mareos a punto de perder el conocimiento, pero que le dio pereza y no fue al médico, ¿no?
Claro.
Pero si nosotros ya dejamos de lado este tipo de complicación, que es la, por supuesto, la peor, sí puede haber otras complicaciones, como por ejemplo, en algunos casos, las embolias. Una arritmia puede hacer que el corazón no empuje la sangre con suficiente fuerza, se remansa la sangre en su interior, se forma un coágulo, este coágulo va al cerebro y nos puede causar pues una parálisis, la mayor parte de las veces permanente.
Claro. Pues doctor Villacastín, lo que ha quedado muy claro es, ante los síntomas que usted nos ha comentado, debe acudir el paciente al médico de atención primaria y, si este lo cree oportuno, derivarlo al cardiólogo. Pues doctor Julián Villacastín, director de la unidad de arritmia del Instituto Cardiovascular del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día. Un abrazo, Julián.
Gracias, Luis. Gracias.
Hasta luego. Adiós, un abrazo. Hasta luego.
Salud al Día, con el doctor Luis Gutiérrez Serantes.
Bueno, y ahora vamos con el tema del botiquín, del famoso botiquín que todos tenemos en casa, que nos olvidamos de ese botiquín, tenemos seguro que fármacos caducados, o en qué lugar o en qué sitio tenemos puesto ese botiquín. De todo esto vamos a hablar, ¿no, María?
De todo esto vamos a hablar. Como bien has dicho, es algo que deberíamos tener todos en nuestra casa, con pocos medicamentos, pero deberían estar los imprescindibles en él, aquellos que pueden ser necesarios, por ejemplo, para hacer una primera cura en caso de un accidente doméstico, como por ejemplo si nos hacemos pues una herida. La doctora Ana Manresa, médico de familia y coordinadora del grupo de atención domiciliaria de la CANFIC, nos hace una lista de estos.
Lo primero a tener en cuenta es una solución antiséptica. Entre ellas hay varias. La primera es la povidona iodada, para la desinfección de la herida, siempre y cuando hayamos limpiado la herida previamente con agua y jabón. Pensar, y creo que es importante decirlo, que la povidona iodada está contraindicado en el caso de que haya herida de mucosas, por ejemplo en la boca, contraindicada también en niños pequeñitos y en embarazadas y madres que estén dando la lactancia, ya que pasa para la leche materna.
También debemos tener agua oxigenada indicada para aquellas heridas en las que tenemos que limpiar restos de tejidos o para despegar una gasa que se nos haya quedado adherida. Y como tercera solución antiséptica, el alcohol de 70 grados.
A nivel, a nivel sanitario lo utilizamos mucho para desinfectar la piel, por ejemplo, antes de poner una inyección, pero que no debería usarse en el caso de heridas abiertas, porque suele ser muy irritante y pica muchísimo.
Para continuar curando esa herida debemos contar con gasas. Son mejores que el algodón porque este puede dejar restos de fibras. Serán necesarias también las vendas y, como opcionales, podemos tener en nuestro botiquín tiritas, tijeras y pinzas. En caso de quemadura leve, que no sea necesario, por supuesto, acudir al médico, o en caso de golpe, conviene que tengamos otra serie de cosas.
En primer lugar, saber que las quemaduras las tenemos primero que aplicar con agua más bien fría. Después también las limpiaríamos con agua y jabón, como las heridas. Y finalmente, en el botiquín es importante tener un antibiótico tópico, tipo sulfatiazina o la nitrofurazona. Para los golpes, tener una bolsa de hielo sintético en el congelador. Y como algo opcional, existe un producto natural que se llama la árnica montana, que es un antiinflamatorio natural que no existe contraindicación para su aplicación. Se está utilizando mucho ahora en niños, en guarderías o gente mayor que se cae, y nunca, lo único es que nunca se deben utilizar en heridas abiertas.
Nuestro botiquín deberá contener además un termómetro, suero oral por si sufrimos vómitos o diarreas, analgésicos y antiinflamatorios. Todos estos medicamentos han de estar además en un lugar adecuado, a una temperatura de entre 15 y 22 grados, sin humedad. Así que nada de situarlo en el baño o en la cocina. Y lo más importante,
ponerlo en un sitio, primero, si hay niños en casa, que estén fuera de su alcance, ¿no? Porque realmente las intoxicaciones por fármacos en niños es un accidente bastante frecuente. Pero a la vez tiene que ser un lugar accesible para los adultos, ¿no? Y que esté bien señalizado.
Y de la misma forma que en casa, en el coche o si vamos a salir de viaje, conviene que cojamos de nuestro botiquín una serie de cosas, gasas y antiinflamatorios, y que añadamos otros fármacos en función de a dónde vayamos.
Entre ellos podemos añadir pues un fármaco antidiarreico, tipo la loperamida, el Fortasec u otros fármacos de este tipo. Si tenemos que coger el coche o el tren o el avión y hay tendencia al mareo, pues pastillas contra el mareo, ¿no? La típica biodramina, que también muy importante, que está contraindicada en embarazadas, lactantes, en niños y en enfermedades de Parkinson. Si vamos a la playa o a la montaña, un protector solar y un protector labial. Si este año tenemos el mismo que el año pasado, un repelente de mosquitos es súper importante, ¿no?, por los mosquitos tigre. Y realmente contra estas picaduras de insecto o, por ejemplo, unas quemaduras solares, podemos llevarnos también una crema de hidrocortisona.
Podemos incluir además también un antihistamínico si sufrimos alergias y un antiácido. Quizás no necesitemos nada y no abramos con frecuencia este botiquín. Habrá cosas que nos caduquen. Por ello, tenemos que hacer revisiones periódicas.
Desde la CANFI, que es la Sociedad Catalana de Medicina de Familia, estamos recomendando hacer una revisión cada 3 meses, ¿no? A veces esto resulta muy corto en espacio de tiempo por el trabajo que todos tenemos, pero si no, no más de 6 meses seguro.
Bueno, pues si en esos 6 meses tenemos algún medicamento que se nos haya caducado o algún otro que ya no necesitemos porque bien hemos terminado el tratamiento, tenemos que recordar algo muy importante: nada de tirarlos a la basura, los tenemos que llevar a las farmacias porque allí los recogen.
El punto limpio de las farmacias, el punto tigre. Mosquito tigre, sí, este más que un mosquito parece un tigre.
Parece un tigre.
Sí, porque te pega unos picotazos que realmente son...
Terroríficos.
Son terroríficos. Bueno, y ahora vamos a cambiar de tema. Semana Santa, y hay personas que en Semana Santa se ponen en ayuno.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde, Salud al Día en Onda Madrid.
Y Semana Santa, muchas personas, unas veces por motivos religiosos y otras porque quieren depurar el cuerpo, pues se nos ponen a no comer, a ayuno.
Así es, desde luego que la Semana Santa, sus celebraciones no escapamos, aunque no todos las sentimos con la misma religiosidad. Pese a que 3 de cada 4 españoles se confiesan católicos, solo un 38% de la población sigue los oficios religiosos de esta semana. Este Viernes Santo toca el de ayuno, una práctica que también se lleva a cabo para depurar el organismo, para eliminar toxinas o perder peso. Pero claro está que para ayunar, bien por motivos religiosos o nutricionales, tenemos que saber cómo hacerlo. De forma saludable y limpia, descongestiona el aparato digestivo, pero llevado al extremo puede ocasionar hasta desmayos. Para que no tengamos problemas de este tipo, el Instituto Médico Europeo de la Obesidad ha ideado un plan de alimentación basado en la ingesta de líquidos, pero que nos asegura los niveles mínimos de glucosa para que nuestro organismo funcione correctamente. Nos recomiendan además, los días previos a este ayuno, ingerir abundantes frutas y verduras para tener reservas y después comer de forma moderada, nada de excesos. Y tan importante como todo lo dicho, tiene que ser la duración de este ayuno. No tiene que superar las 48 horas.
Y vamos a hablar con Rubén Bravo, especialista en nutrición y portavoz del Instituto Médico Europeo de la Obesidad. Muy buenas tardes, Rubén.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo sin hablar contigo? Desde que estuvimos en el metro.
Sí, hacía un poquito de tiempo, sí.
Sí. Por cierto, ¿eres ya papá?
Pues todavía no, pero ya queda poquito.
Ya queda poquito, ¿no? Muy bien. Bueno, Rubén, hay personas que se ponen a ayunar en esta época, en Semana Santa, unas veces por motivos religiosos y otras veces porque la gente quiere depurarse, ¿no?, de alguna manera. Y hacen ayuno. Ya nos ha adelantado María que más de 48 horas no es bueno y que no se debe hacer. Porque, ¿qué problemas y qué peligros, porque también hay que contarlo, lleva el hacer un ayuno?
Bueno, pues realmente estamos poniendo el cuerpo al límite. Entonces podemos tener sensación de debilidad, sensación de mareos, desfallecimientos, el ayuno, si lo planteamos hacer, deberíamos hacerlo con unas indicaciones mínimas, con una nutrición que mantenga al menos los niveles de glucosa estables para que no tengamos estos síntomas, ¿no?
Uh-huh. Del Instituto Médico Europeo de la Obesidad habéis dado unas normas y, si te parece, vamos a desgranarlas, ¿no? Por ejemplo, vamos a pensar en un día de ayuno, en 24 horas. En el desayuno, ¿qué debe tomar una persona?
Pues digamos que si lo planteamos desde el punto de vista religioso, la Iglesia Católica nos obliga o bien a hacer una dieta líquida o bien a hacer una sola comida en todo el día que no tenga grasas animales, pero que sí tenga frutas, verduras y demás. Nosotros pensamos que es mucho más saludable, en este caso, hacer una dieta líquida, pues podemos hacer varias comidas al día. En un desayuno, por ejemplo, pues podríamos tomar un zumo y medio, un vaso y medio de zumo de piña, de zumo de naranja, por ejemplo.
¿Y esto por qué es?
Pues nos aporta una gran cantidad de vitaminas, y también es un alimento, la piña es un gran alimento purificador, tanto para el tránsito intestinal como también para los riñones.
Por lo tanto, desayuno, un vaso y medio zumo, nos planteabas, por ejemplo, de piña recién hecho. Media mañana, ¿qué hacemos?
En media mañana deberíamos aportar algo de proteína, y en este caso proteínas bebidas. Al hacer la dieta líquida podríamos escoger, por ejemplo, algún yogur bebido, que, bueno, pues no debemos solo basarnos en los hidratos de carbono, sino para mantener la masa muscular intacta, el aporte de proteínas a través del yogur es un alimento muy adecuado.
¿Y en el almuerzo?
En el almuerzo y en la cena también, nosotros habíamos pensado en o bien hacer un caldo de verduras y pescado, sino un puré algo aguado, ¿no?, para mantener esta normativa. Las verduras y el pescado nos va a aportar, por un lado, oligoelementos, vitaminas, minerales, y también ese lado de proteínas y omegas 3 y grasas favorecedoras que bueno, pues no, dentro de lo que cabe también vamos a seguir haciendo dieta saludable, ¿no?
Claro, ¿y a la merienda qué podemos tomar?
En la merienda, que a veces es un momento de decaimiento, podemos optar otra vez por otro zumo. En este caso podemos tomar naranjas, pues nos van a aportar también mucha vitamina C, antioxidantes, es otro gran depurativo de toxinas, sobre todo en el sistema cardiovascular, y bueno, pues nos va a levantar un poquito esa tarde hasta antes de que llegue la cena.
Y no todo el mundo puede hacer un ayuno, está claro, ¿no? Está desaconsejado en determinadas personas, ¿no?
Pues tienen que tener mucho cuidado. Bueno, nosotros habíamos hablado de personas a partir de 65 años, pero sí que es verdad que ahora con 65 años las personas todavía son muy jóvenes. Mm. Podemos hablar de 70, 75 años, o también, por supuesto, menores de edad, mujeres embarazadas, diabéticos, hipotensos, personas que tengan tendencia a la hipoglucemia, que les baje el azúcar, obesidad grave también, y bueno, pues todas aquellas personas que tengan enfermedades autoinmunes, como pueda ser la insuficiencia cardíaca, los enfermos de tuberculosis, cáncer, sida y demás, ¿no?
Por lo tanto, en estas personas que nos acabas de nombrar estaría absolutamente contraindicado, ¿no? Y también aquellos que tuvieran, por ejemplo, problemas de tipo cardíaco.
Pues sobre todo los que tengan la tensión baja, no tensión alta. Uh-huh. Simplemente seguirían tomando su medicación y sí tenerlo muy controlado, ¿no? Si en algún momento notaran sensación de debilidad o sensación de desvanecimiento, simplemente romper el ayuno, comer un alimento normal y dejarlo a lo mejor para comenzar el día siguiente, ¿no?
Claro, esto es muy interesante lo que acabas de plantear, Rubén, porque si tú estás haciendo un ayuno, aunque sea de 24 horas, y te aparecen síntomas como los que estabas planteando, eso puede significar o indicar o bien que nos estamos deshidratando o que tenemos incluso una hipoglucemia, ¿no?
Efectivamente, todo lo que sea desmayos o sensación de mucha debilidad, sudoraciones fuertes, temblores, taquicardias, mucha fatiga, visión algo nublosa, simplemente dejamos el ayuno, empezamos a comer pues algún alimento glucosado, como por ejemplo algún producto de cola que nos va a cubrir tanto la, ¿no?, alguna bebida de,
sí,
cola nos va a cubrir,
uh-huh,
la parte de la tensión y la parte del azúcar, y ya nos notaremos otra vez revitalizados.
Claro, estamos hablando de aquellas personas que vayan a hacer un ayuno de 24 horas, aquellas personas creyentes, ¿no?, y que ahora en Semana Santa lo van a hacer, pero también podríamos hablar de personas que se lo plantean como dieta depurativa. ¿Existen las dietas depurativas?
Pues nosotros aquí ya no hablaríamos tanto de ayuno, sino más bien de una dieta depurativa o una dieta de detoxificación. sí que es verdad que, claro, uno se pone a mirar una dieta depurativa y realmente es comer y hacer mucho hincapié en comer muy sano. Claro, el día a día que llevamos ahora, pues sí que es verdad que tomamos alimentos que no son tan sanos o tenemos, digamos, gustos como, por ejemplo, el beber bebidas alcohólicas, el fumar y ese tipo de cosas, ¿no?
Claro, claro, ¿no? Y eso está clarísimo. Y además, este tipo de dietas no se pueden hacer así por la buena. Siempre, y esto lo hemos dicho mil veces, Rubén, este tipo de dietas hay que hacerlas bajo control médico, ¿no?
Pues, por supuesto, bajo control médico y siguiendo indicaciones del especialista. No. A veces me llevo las manos a la cabeza escuchando personas que están pues durante una o dos semanas simplemente tomando agua con jarabe de arce, que es un alimento glucosado, con muchas vitaminas y demás, pero no deja de ser una dieta muy insuficiente y llevando al cuerpo a un extremo, corriendo riesgo para la salud, ¿no?
Claro, y muy posiblemente ahora mismo estarán escuchando, Rubén, personas que van a ir a una procesión, incluso que van a ser costaleros, ¿no? ¿Y qué recomendación nutricional darías a estas personas?
Bueno, el costalero, lo primero de todo, que cuando nos estamos planteando un ayuno, deberíamos evitar a toda costa el realizar ejercicios muy fuertes. Entonces, claro, el costalero se va a tirar muchas horas levantando muchísimo peso. Yo triplicaría o cuatriplicaría la dieta, si van a hacer además el ayuno, que posiblemente lo hagan, aunque si vemos también los días no suelen coincidir justo por el día del ayuno, por la debilidad y por la sensación de espiritualidad que te da el ayuno, es una práctica milenaria, pero yo sí multiplicaría por 3 o por 4 la ingesta de dieta líquida que hemos estado hablando.
Claro, porque uno de los problemas obviamente es la deshidratación, ¿no?
La deshidratación
es la hipoglucemia, ¿no?
Efectivamente, la deshidratación digamos que sería el riesgo más elevado. El cuerpo puede estar ingiriendo muy poca cantidad de comida durante muchos días, pero en cambio estamos 2 o 3 días sin beber agua y podemos llegar incluso hasta la muerte, ¿no?
Sin duda. Pues Rubén Bravo, especialista en nutrición y portavoz del Instituto Médico Europeo de la Obesidad, muchísimas gracias por estar de nuevo hoy con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid. Sabemos que responde siempre sin ningún tipo de problema a nuestra llamada.
Encantado de volver a hablar con vosotros y nada, os deseo una feliz Semana Santa.
Igualmente, Rubén, un abrazo.
Un abrazo.
Rubén Bravo, hasta luego. Adiós.
Salud al Día, con el doctor Luis Gutiérrez Serantes.
Te voy a hacer una pregunta, Borja.
Dime.
¿Tú eres zurdo?
No, soy diestro.
María sí es zurda.
¿María zurda?
Sí, sí, sí. María tampoco es zurda. Dice que es diestra.
¿Ángel es zurdo? Tampoco es zurdo.
Bueno, lo de Ángel, que es nuestro técnico, dice que es lo que es en manco, pero que no es zurdo. Bueno, vamos a hablar para los zurdos, pero para que se enteren los diestros.
Eso es.
Venga, vamos con ello.
Bueno, Julia Roberts, decimos al principio, Beethoven, Obama, Messi, Neil Armstrong, Picasso, Da Vinci, todos ellos tienen algo en común, son zurdos. Se habla de que el uso preferente de la mano izquierda está presente en el 15% de la población mundial, un hecho bastante sorprendente, yo creo, ¿no?
Sin duda.
Y que vamos a intentar de explicar hoy. Contamos con la ayuda del doctor Roberto Belvis, que es coordinador del servicio de neurología del Instituto Universitario de Exeus.
Es una variante, en todo caso, de la normalidad. Si asumes que la normalidad es la mayoría, por supuesto. No es ningún tipo de enfermedad ni de anomalía.
Sin duda, no es ninguna enfermedad ni ningún problema, sino una variación de la normalidad. Y la pregunta es obligada. ¿Por qué hay más diestros que zurdos? Hay que remitirse a la genética histórica.
Es una pregunta sin respuesta. Evidentemente tiene que haber una dominancia a la hora de utilizar la mano, porque si no, pues habría muchas contradicciones en la vida diaria, en la práctica habitual de coger cualquier cosa, de conducir. Entonces ya desde el hombre primitivo, incluso te diría que desde antes del hombre primitivo, los primates, pues ya siempre hubo una dominancia en una mano. La dominancia en los seres humanos actualmente se establece probablemente en los primeros momentos de la vida. Entonces, todos tenemos unos lóbulos derechos y unos lóbulos izquierdos que se encargan de las mismas acciones, tanto en diestros como en zurdos. Los diestros tenemos más desarrollados los lóbulos izquierdos, tenemos una dominancia derecha gracias a que predomina el mensaje de nuestros lóbulos izquierdos.
La dominancia derecha o izquierda viene determinada en nuestra actualidad por 2 factores importantes, la herencia genética y los factores ambientales, entendidos estos como la educación que recibimos cuando somos pequeños.
Hay familias enteras de zurdos, incluso se ha llegado a postular que han podido pasar a lo largo del tiempo, pero lo que también impera sobre la genética siempre es el ambiente. Y cuando hablamos del ambiente respecto a la dominancia de la mano derecha o de la izquierda, estamos hablando sobre todo de la primera educación que recibe el bebé. Probablemente si siempre le ofreces el chupete o los juguetes con tu mano derecha, como es normal, irá a cogerlos con la mano derecha, ¿no? Entonces, si los ofreces con la mano izquierda, es posible que te los cojas con la mano izquierda. Todo depende de hacia dónde enfrentes el objeto que quiera coger un bebé, ¿no? Por lo tanto, hay dos factores y todo dependerá del desarrollo que le hagas. Si los padres son diestros, pero el bebé siempre está con una institutriz que es zurda, pues no va a salir diestro. Probablemente es posible que salga zurdo.
Bueno, como todos sabéis, a lo largo de la historia, el zurdo ha estado perseguido. Se dice que en la época de los reyes católicos se creía incluso que eran herejes. Hay que decir que cuando hay homogeneidad de movimientos, en ojo, mano y pie, no entraña ningún problema de aprendizaje.
A lo largo de la historia el zurdo siempre ha estado perseguido. Se le ha considerado incluso, por motivos religiosos, pues que era un ser aberrante, infernal o poseído, etcétera, y lo han pasado mal a lo largo de la historia los zurdos. Sin embargo, ser zurdo no entraña ningún problema de aprendizaje siempre que uno sea zurdo de forma homogénea. ¿Esto qué quiere decir? Pues que cuando hablamos de dominancia no hablamos de dominancia solamente de las manos. Hablamos de dominancia de la visión. Todos miramos por un ojo el catalejo. Cuando cogemos un catalejo para mirar o un microscopio o una lupa, nos ponemos siempre en el mismo ojo. Ese ojo es el ojo dominante. Cuando chutamos una pelota, chutamos siempre con la pierna derecha o con la pierna izquierda. Cuando cogemos un cubierto, por ejemplo el cuchillo, pues los diestros con la derecha, los zurdos con la izquierda. Si todo lo haces con la izquierda, eres un zurdo homogéneo.
En cambio, si lo que tenemos es heterogeneidad en estos movimientos, podrían existir problemas de cálculo, lectura y aprendizaje, aunque el tema está muy estudiado y existen numerosos tratamientos.
En cambio, si hay contradicciones, por ejemplo, pues que manejas la zurda para comer con el cuchillo y sin embargo chutas con la derecha, miras, este tipo de dominancia heterogénea sí que puede entrañar problemas de aprendizaje con la lectura, el cálculo, etcétera, ¿no? Son problemas que ya de los educadores ya de P3, de P4 ya enseguida detectan en los niños, ¿no? Realmente lo que va a producir problemas a un zurdo homogéneo no va a ser probablemente el aprendizaje, sino que el mundo está hecho y diseñado por y para los diestros.
Exactamente, es una frase que me ha gustado, pero es que es la realidad. Nuestro mundo está hecho para diestros. Para que lo entendamos todo, la sensación que un zurdo tiene a la hora de afrontar cualquier hecho, como puede ser coger las tijeras o abrir los pomos de las puertas, es similar a la que tendría un diestro cuando viaja a Gran Bretaña y tiene que conducir. ¿No crees?
Sí, totalmente de acuerdo. Sí.
Bueno, para terminar, quería preguntar al doctor Belvis acerca de este dicho que nos dice que los zurdos tienen más cualidades artísticas o intelectuales.
No está contrastado científicamente para nada que tengan más habilidades los zurdos de ningún tipo. El lóbulo es el mismo. El lóbulo que se utiliza es el lóbulo derecho en un caso, el lóbulo izquierdo en otro, o está compartido entre los dos hemisferios, pero son siempre los mismos lóbulos. Que tengan más capacidades artísticas, plásticas o dotes de mando, que también se ha dicho, porque siempre se invoca que hay muchos grandes militares y dictadores que fueron zurdos, pues realmente esto no está demostrado.
Exactamente, no está demostrado, era a modo de broma lo que quería decir, pero aunque como os decimos son muchos los famosos y personajes ilustres que poseen esta característica de ser zurdos.
Pero también los hay diestros.
Eso es, claro, hay diestros.
Hay muchos más. Bueno, yo he llegado a la conclusión de que soy un diestro homogéneo.
Porque eres diestro de ojo, de pie y de mano.
De todo, sí, me estaba dando cuenta, según lo decía el doctor Belvis, planteaba, el catalejo, ¿cómo lo mira? Y estoy haciendo aquí de catalejo, cierto es que miro el ojo derecho, con el izquierdo yo llevo mal. Yo juego al fútbol, fatal, muy mal, vamos, terriblemente mal. Juego al fútbol y con la izquierda, imposible.
¿Y cuando jugabas al hockey, con cuál cogías el stick?
Con la mano derecha.
Pues entonces obviamente. Eres diestro homogéneo.
Diestro homogéneo, ¿no? Los zurdos tienen una ventaja, porque manejan muy bien la izquierda y manejan también muchos de ellos.
Es lo que decimos, se han acostumbrado a este mundo que es para diestros, que todo estaba pensado para diestros y al final manejan las dos manos.
Por cierto, que existen tiendas específicas para zurdos.
Me lo decía María al principio, el Zurdorium de Ned Flanders de los Simpsons.
Sí, sí. Los dibujos animados, claro.
Sí, bueno, pero aparte de los Simpsons, hay tiendas serias realmente que existen para zurdos, ¿no? Cubiertos, en fin, todo.
Está bien pensado.
Para zurdos. Muy bien. Muchas gracias por el reportaje. Muy interesante. Y
muchas
muy
gracias.
Borja, nuestro reportero Borja Martín. intrépido reportero, el señor Martín. Bueno, y ahora vamos con un tema interesante. Vamos con el asma, vamos a hablar de alergias y también por qué los pacientes con asma tienen también más riesgo de padecer alergia alimentaria.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde, Salud al Día en Onda Madrid.
El polen y los ácaros son los principales causantes del asma alérgica y de la rinitis, problemas de alta prevalencia en nuestra sociedad porque afectan a entre un 15 y un 25% de la población general. Las personas que sufren una u otra enfermedad están igualmente sensibilizados a los pólenes y a los ácaros del polvo, pero estas patologías tienen más complicaciones. Pueden ser causa o consecuencia de una alergia alimentaria. En el caso de las alergias al polen, se desarrolla intolerancia a los alimentos vegetales y cuando la rinitis o el asma son causados por esos ácaros del polvo, pueden aparecer las alergias al marisco. Esta, por cierto, es la segunda causa de alergia alimentaria en adultos en nuestro país más común. Y su explicación se encuentra en el número de proteínas que están presentes tanto en los ácaros como en el marisco. Lógicamente, los primeros son la causa de esa sensibilización por la vía respiratoria y los segundos son los responsables de la alergia ya alimentaria. Y lo mismo sucede cuando se tiene esa reacción al polen. Si, por ejemplo, nos afecta de forma negativa el del abedul, pues nuestro organismo también rechazará, curiosamente, las avellanas, el apio o la zanahoria.
Y vamos a hablar con el doctor Joan Bartra. Pertenece a la unidad de alergia del servicio de neumología y alergia respiratoria del Hospital Clínico de Barcelona y es miembro de SEPAR. Muy buenas tardes, doctor Bartra.
Hola, buenas tardes.
Bueno, la primera pregunta que le tengo que hacer obligatoriamente es, estamos ya en primavera, llevamos ya unos cuantos días de la primavera, ¿cómo se presenta la primavera, esta primavera del año 2012, para los pacientes alérgicos?
Bien, esta primavera pues se presenta no de las peores en cuanto al pronóstico de la concentración de polen. Por lo tanto, esto a priori sería una buena información para aquellos pacientes que están afectos de lo que llamamos nosotros alergia respiratoria, que significa la rinitis, estos catarros por polen, o bien incluso el asma. Aunque estas predicciones tienen que tomarse con reserva, con precaución, porque si hacer ya una predicción meteorológica es complicada, cuando encima ya hacemos hincapié en otra variable, como es cómo impacta la meteorología en el polen, pues todavía es más difícil de hacer un vaticinio de polen. Por lo tanto, esta información o esta predicción es con muchas reservas, aunque es verdad que no se prevé una de las peores primaveras en cuanto a alergia al polen. Esta es la verdad.
Y doctor Bartra, ¿por qué el paciente que tiene un problema de rinitis alérgica a polenes, por ejemplo, resulta que tiene también problemas de alergia a alimentos, ¿no? ¿Por qué sucede esto?
Pues mire, esto es un tema apasionante que en el campo de la alergología, del estudio de las enfermedades alérgicas, cada vez está cobrando pues mucho más importancia en cuanto a la valoración, porque esto realmente es algo que vemos en nuestra consulta, en nuestros pacientes polínicos. El por qué muchos pacientes con una alergia a un determinado polen tienen asociada una alergia alimentaria a alimentos vegetales. Y esto, de una forma muy resumida, se puede ver a dos factores, a dos posibles explicaciones. Una es que en el polen hay unas partículas microscópicas, unas proteínas, que son muy, muy, muy parecidas con algunas proteínas, con estas partículas microscópicas, que pueden estar en alguno de estos alimentos vegetales que ingerimos. Por eso, por esta similitud, por esta homología, podemos decir que algunos, no todos ni muchos menos, pero algunos de los pacientes con alergia a un determinado polen pueden también tener asociada una alergia a unos determinantes alimentos vegetales.
Claro, es apasionante como bien plantea, doctor Bartra, ¿no? Y es curioso además, ¿no? Porque además el paciente, porque a veces las reacciones alérgicas no son importantes, claro, cuando es una reacción alérgica muy florida y aparecen erupciones o aparecen urticarias, y este tipo es más fácil de diagnosticar, pero ¿ante qué síntomas un paciente puede pensar que tiene un problema de alergia alimentaria?
Pues mire, como bien dice, hay algunas reacciones que son sospechosas, sobre todo cuando está la la piel afectada, es decir, como un cacahuete o como un melocotón o como una avellana, y me aparece una erupción cutánea, unos abones, unas ronchas. Uh-huh. El paciente, cuando le pasa ya en más de una ocasión, ya tiene bastante claro o intuye que posiblemente sea el alimento en cuestión que es el responsable. Aunque no siempre es tan fácil, porque pueden pasar algunas horas desde la ingestión, desde la comida del alimento determinado, hasta la aparición de síntomas. Por lo tanto, cuando la piel es el órgano afectado, ya puede haber una sospecha en algunas ocasiones directo. Lo que estamos viendo también cada vez más es que hay cada vez más impacto en lo que llamamos nosotros los trastornos gastrointestinales. Quiere decir que hay pacientes que comen un alimento al que no saben o no perciben que son alérgicos, y lo que les da es un disconfort, unas molestias abdominales, que es como una digestión difícil, como una distensión de la zona abdominal, de la barriga, con un dolor que no llega a ser muy impactante, pero sí molesto para la calidad de vida. Pues estamos viendo que hay pacientes con alergia a alimentos vegetales que los primeros síntomas que avisan son estos trastornos gastrointestinales.
Y para salir de la duda, doctor Bartra, ¿qué pruebas se tiene que hacer el paciente, la persona?
Bien, primero de todo es acudir a un especialista para ver si aquello que refiere el paciente puede ser o no atribuible. Es decir, la historia clínica, la anamnesis que llamamos, lo que cuenta el paciente, es fundamental. Es fundamental al médico para establecer pues unas pistas o unas nociones clínicas que nos llegarán a saber qué pruebas diagnósticas. Y las pruebas diagnósticas en alergia, afortunadamente, suelen ser pruebas que llamamos no invasivas, es decir, que no son dañinas. Y partimos normalmente de las famosas pruebas cutáneas, las pruebas de punción o el prick test, y en determinadas ocasiones también de unos análisis específicos para alergia. Con estas dos pruebas normalmente tenemos suficiente como para tener información sobre el posible impacto de una alergia a un alimento.
Claro, y además tenemos tratamientos, ¿no? Obviamente. ¿Qué tal funcionan, o si son efectivos, ¿no?, los tratamientos denominados desensibilizantes?
Uh-huh. Pues mire, en esta área de la alergia alimentaria, los médicos y los investigadores básicos hay que estudiar muchísimo más, porque fundamentalmente en lo que nos basamos a día de hoy es detectar aquel alimento al cual somos alérgico, uh-huh, aquellos otros alimentos que por este fenómeno, ¿no?, de reactividad cruzada, aquello que se parece también nos puede dar unos síntomas, para eliminarlo de la dieta. Donde se basa el tratamiento actual es en estas normas de evitación. Pero sí que es cierto que actualmente se están desarrollando ya unos tratamientos para intentar acostumbrar al sistema inmunológico a su tolerancia. Y de ahí están lo que denominamos o bien las desensibilizaciones orales, uh-huh, o bien la inducción de tolerancia oral con algunos determinados alimentos. Pero que a día de hoy, no está dentro de lo que llamaríamos la cartera de servicios, ¿no?, claro, de lo que podemos ya ofertar a todos los pacientes, uh-huh, sino que está en una fase mixta entre lo que llamamos la fase experimental y la fase clínica. De forma que ya tenemos datos que con algunos alimentos, sobre todo fundamentalmente es huevo y leche, empezamos a tener datos que están defendiendo estas nuevos tratamientos para acostumbrar al cuerpo a los alimentos. Pero a día de hoy todavía podemos decir que no está del todo implementado en la práctica clínica habitual.
Pues doctor Joan Bartra, que pertenece a la unidad de alergia del servicio de neumología y alergia respiratoria del Hospital Clínico de Barcelona, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Muy bien, a ustedes. Adiós.
Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Bueno, Borja, tenemos que hacer un llamamiento. Semana Santa, accidentes, la cirugía sigue estando ahí. Sin embargo, hay menos donaciones. Tenemos que invitar a todos los amigos a que donen.
Eso es, con la llegada de la Semana Santa se prevé que haya un descenso de donaciones y la Comunidad de Madrid va a reforzar el servicio de donación, ampliando el horario y aumentando los puntos de donación. En el corredor del Henares habrá hoy y mañana varios puntos abiertos hasta las 8:30. En Alcalá de Henares, en el Puerta de Vado, en Campo Real, en Fuente del Sáenz del Jarama, en Torres de Alameda y en Velilla de San Antonio.
O sea que nuevos puntos para poder
donar sangre. No lo he dicho, desde las 9 de la mañana hasta las 8:30 de la tarde.
Claro, y luego si en los puntos habituales, obviamente, también incluso creo que la unidad de la Puerta al Sol, ahí está también prácticamente muchísimas horas.
Está todo el día.
Todo el día, ¿no? Bueno, María, que nos tenemos que ir.
Pues nada, feliz tarde y los que vayan a salir, que tengan cuidado y cojan el paraguas.
Claro, mañana saldrán más todavía. Borja.
Pues nada, que buenas tardes. Mañana.
Muy buenas tardes. Mañana nos vemos. Recibir los saludos de Ángel Pérez, que ha estado en el control, y de que nos habla vuestro amigo Luis Gutiérrez Serantes. Mañana volvemos. Pues de salud al día. Hasta luego.